Bueno, gracias chicos, gracias Ezequiel por la música, qué bueno. Y sí, voy a tener que tener cuidado. Bueno, abren su Biblia, por favor, hermano, en Apocalipsis capítulo 6. Ore por un grupo de jóvenes que se fueron a Mendoza, no sé cuándo, pero son varias. A la conferencia de jóvenes, hay conferencia de jóvenes en Mendoza también. Oren por ellos que y por la conferencia ahí, que todo sea de mucha bendición. Bueno, tienen su Biblia, hermano, vamos a estudiar un poco, amén. Amén. Estoy animado. Dice Apocalipsis capítulo 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira a mí, miré aquí un caballo negro y lo montaba, tenía una balanza en la mano. Mira, hermano, quiero hablar de la profecía porque y lo que estamos viviendo, porque usted está viviendo eso. Argentina está viviendo eso y todo el mundo está viviendo lo que estoy hablando. Y quería dar el contexto profético y bíblico a todo lo que está viviendo. Yo sé que he tocado los caballos de capítulo 6, pero voy a empezar ahí, pero voy a ir por otro tema en esa noche. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, y pido que me llene con tu Espíritu Santo y que puedo enseñar y predicar tu palabra de acuerdo con tu la verdad, que lo que tú dices, lo que tú quieres, Señor. No lo que yo pienso, sino lo que tú dices, Señor. Y ayúdame en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Lo que me ha tocado mucho en estos días, hermano, era el tema que están hablando ahora del dinero digital. Todo va a ser digital. O sea, van a quitar todo lo efectivo y usted no va a hacer transacciones, no va a comprar ni vender si no es con tarjeta o digitalmente. Y yo digo, yo estoy seguro que es una manera de controlar y una preparación justamente por el anticristo. Pero vamos a empezar de desarrollar ese tema de los cuatro jinetes, caballos de Apocalipsis capítulo 6. Recuerde que tenemos caballo blanco, bermejo, negro y amarillo. Voy a hablar un poco del negro en esa noche para empezar, pero me parece interesante que después viene el amarillo, que significa no ha comido, pobreza, falta de comida y muerto de hambre, digamos. Dice versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y mira aquí un caballo negro. Ahora, otro pasaje en la Biblia habla del caballo negro como de falta de comer, de lugares que están rodeados, que no tienen para comer. Y dice, lo que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Sabe qué? ¿No es interesante de el caballo negro tiene balance en la mano? Y obviamente ese balance es falso. Y eso es lo que estamos viviendo, hermano. Ese balance falso. La Biblia dice en Proverbios que es una abominación delante de Dios y estamos viviendo esa inflación que está profetizado por el caballo negro, por ese balance que tiene en la mano. Y no es solamente en Argentina, voy a decir eso un momento. Pero me siento mucho, yo sé que el argentino siempre ha remado con la inflación y a veces en lo imposible ha sobrevivido porque se ha vivido siempre inflación. Acá, mira, dice en 1 Timoteo 6:9, por lo que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, muchas codicias, necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, estaba hablando con mis señores de Lot, iba a hablar de él hoy, pero bueno, cambiamos el tema. Que Lot se apartó de Dios por el dinero y se puso al lado de Sodoma por el dinero. Pero siempre a raíz de todos los males el amor de dinero. Y usted sabe, hermano, me llama la atención y a veces me pregunto, ¿cómo puede ser uno que vende droga sabiendo que está destruyendo vidas? ¿Cómo puede ser uno que vende alcohol sabiendo que está matando a la gente? Y lo mismo pasa con el dinero, hermano. ¿Cómo pueden hacer eso, hacer tanto daño a la gente con el dinero? Pero no le importa. El raíz de todos los males es el amor del dinero. No le importa nada. Y volvemos a Apocalipsis 6. Porque yo he hablado de eso y no voy a quedar mucho acá, pero oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, ya hemos hablado de eso. Los pobres, porque el balance no es justo. O sea, la destrucción del dinero es destrucción del pueblo. Y los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Pero mira lo que dice en el contexto, hermano. No van a salir con lo suyo. No la van a salir con lo suyo. Aunque están preparando, ellos saben lo que están haciendo. Hay pocos que entienden eso, pero hay algunos que sí entienden. El total destrucción de la moneda argentina, saben lo que están haciendo. Y siempre han hecho lo mismo. Y no es solamente lo político, hermano. Apocalipsis 6:15. Y dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, a todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían los montes y la peña, cae sobre nosotros y escondernos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mira, hermano, ni ellos se van a esconderse de la ira de Dios. ¿Amén? Entonces no se preocupe que pero déjame hablar un segundito de inflación y vamos, quiero hablar de otro tema. Me parece interesante la inflación, cómo se está viviendo Argentina, pero no es el primer lugar y en muchos lugares ha pasado. Mira, en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, el tasa de inflación mensual era 30.000 por mes. Antes de la guerra estaba el oro, estaba el dinero basado en el oro, era poderoso la economía. Después de la guerra, un trillón por un dólar. ¿Sabe qué? Un trillón de la moneda por un dólar en 1923. Por ejemplo, un hombre entró para tomar un café y el café era 5.000 de esa moneda. Y dijo, bueno, yo quiero otro café. Le cobraron 14.000 por otro. Dice, tendré que haber pedido los dos en principio, a mi hermano. Porque subió 7.000 en 15 minutos. Y así fue en Alemania, que estaban llevando así de dinero para comprar un diario. Y ni llegaba para eso. Pero eso no era el peor lugar. Zimbabue, en África, el dinero ya no tenía sentido. 2008, 2009. 35 millones por un kilo de pan. Imagínense, 35 millones por un kilo de pan. Y el cambio era 100 trillones, valía $33. Entonces, hermano, ellos saben bien lo que están haciendo, destruyendo la moneda. Es una abominación delante de Dios. Pero algo diferente está pasando ahora. Y hay como está profetizado en Apocalipsis capítulo 6. Ahora en ese momento está pasando inflación en todo el mundo. No solamente en Argentina, ahora. No sé si usted ha visto en Sri Lanka, no sé cómo le dicen en castellano, pero ese país ha caído totalmente por la inflación hace poco. Los Estados Unidos está en terrible, 20%. O sea, dicen 9%, pero es doble. Y es interesante, hermano, dicen que son los negociantes, dicen que son es. Mira, en los Estados Unidos, después del coronavirus, han imprimido 60% del sumo de dólares en todo el mundo. Ya han aumentado 60%. Y por eso tiene inflación. En Holanda están haciendo lío, en Panamá, ha visto en Panamá, en Ecuador, en Perú. Mira lo que dice en Apocalipsis 18. Vamos a tratar de dar contexto un poco a lo que está pasando. Apocalipsis 18, 15. Dice los mercaderes de esas cosas que han enriquecido a costa de ellos. Se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestido de lino fino, de púrpura, de escarlate, que estaba adornado de oro, de piedra preciosa y de perlas! Eso es el sistema del mundo que estamos viviendo. Y se va a caer todo. Dice, porque en una hora han sido consumidos tanto riquezas. Y todo piloto y todo que viaja en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante? Y a esa ciudad, y echaron polvo sobre su cabeza y dieron voz, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay de la gran ciudad, en la cual todo lo que tenía en nave del mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolado! Sí, las riquezas se van a terminar, hermano. Lo que se están preparando ahora es que se van a caer muy posiblemente muchos de los países económicamente y van a entrar en un sistema digital mundial, está preparando por el anticristo. Yo lo veo clarito, hermano. Pero de eso no quiero hablar, quiero dar contexto, porque me siguen hablando de la vacuna también y quería relacionar eso y cómo todo eso con la marca de la bestia y ese sistema digital. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Apocalipsis 13, 16. Yo sé que medio de... No es muy positivo, pero vamos a ir a algo mejor al final. Dice, así es que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se pusieron una marca en la mano derecha y en frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, el número de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es el número del hombre, su número es 666. Hablamos un poco de eso porque está relacionado, hermano, con el sistema digital, que parece que se va a entrar, no sé cuándo, pero se está preparando para eso. Por eso control total de la población. Imagínense, hermano, si gente te está controlando todo lo que compra, todo lo que vende, si usted es capaz de vender y comprar, si usted en aquel entonces tiene la marca la bestia, es para hacer un control total. Ahora, yo quiero contestar eso. La vacuna era la marca de la bestia. Ahora quiero hablar de eso un segundito. Pero yo creo que la marca de la bestia no ha pasado todavía, hermano. Es futuro. Y yo quiero tratar de explicar eso. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Mira lo que dice ahí. Y vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi la alma que decapitado por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vivieron, reinaron con Cristo 1,000 años. Bueno, con la coronavirus no podemos viajar, no pudimos a veces entrar en negocio, no podía pagar en EDE, no me dejaron, estaba ahí en Tapi Viejo, quiero pagar, no, usted tiene la vacuna, no puede pagar, oh no, pero no me mataron, amén hermano, gracias a Dios, pero ¿sabe qué? En aquel entonces, si usted no tiene la marca de la bestia, usted va a morir. Quizá dice acá que le van a quitar la cabeza, dice decapitado, o se va a morir de hambre, y algunos van a andar por ahí, para allá. Y dice en Apocalipsis 13, 16, y se hacía todo, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se puso en la marca en el frente, la mano derecha en el frente, y la pena de muerte, va a ser la pena de muerte en aquel entonces. ¿Sabe que esa marca, quiero mencionar la marca, mira lo que dice en Ezequiel 9, Ezequiel 9, versículo 4, dice la palabra, Ezequiel 9, 4, dice, y le dijo Jehová, pase por medio de la ciudad, por medio de la Jerusalén, ponle un señal en la frente a los hombres que giman y que claman a causa de los que abominación que se hacen en medio de ellos. Pusieron un señal en su frente, los grandes de oración. Amén, hermano. Ahora en aquel entonces. Pero ahora estamos hablando de una marca que se llama charasma en el griego. Una estampilla, un como un tatú, una cosa que queda afuera. Y el anticristo, cuando él se revela, ahí viene la marca de la bestia. Mira lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice la palabra, capítulo 2, versículo 2, pero no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe que en ninguna manera, porque no vendrán, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mira, hermano, yo no creo que estamos en la gran tribulación ahora, y no creo, escúchame, y no creo que empiece la gran tribulación hasta el rapto. Por eso nosotros somos conocidos como premileniales, porque creemos primero el rapto. Y dice el versículo 7, primero la apostasía, ya ha llegado la apostasía, primero antes de que viene la gran tribulación, se va a aparecer el hijo de perdición, el anticristo. Y dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que detiene que no está el anticristo? El Espíritu Santo, amén, hermano. El Espíritu Santo está en ese mundo, viviendo adentro de nosotros y obrando. Pero cuando los creyentes se van, ya no va a estar detenido. Y entonces, escuche, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará en el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Después de que el Espíritu Santo está quitado de ese mundo, viene el anticristo, y el anticristo arranca la gran tribulación. Yo no estoy por hablar de todo lo que va a pasar en la gran tribulación. Obviamente hay 3 años y medio de paz, y hay 3 años y medio de gran tribulación, como jamás ha habido y jamás habrá. Amén, hermano. Y yo no creo que Cristo viene mediado de la gran tribulación, porque él viene como ladrón en la noche. Amén, hermano. No sabe ni el día ni la hora. Y si yo podía contar 3 años y medio que vienen mediados. Pero ese hombre, el número del anticristo es 666. ¿No es interesante que el diablo siempre falsifica todo? Falsifica, mira, como estamos hablando, falsifica el dinero. El dinero que tenemos, ¿sabes por qué no vale nada? Porque es falso. No tiene valor, es falso. El diablo falsifica todo. Claro que sí. Y él quiere ser como Dios, pero no va a llegar. Amén, hermano. No va a llegar. El número de Dios es 7. No llega, Satanás. No llega. Gloria a Dios. Mira, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Dice, o sea, no hay nada nuevo esa marca, porque Dios ha marcado a sus siervos. El diablo siempre falsifica todo. 7:13, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Siempre el diablo falsifica, es mentiroso. Tiene su trinidad, Satanás, el anticristo, el falso profeta. ¡Falsifica hasta la deidad! Y es, no es accidente lo que está haciendo. Mira lo que dice en Apocalipsis 3, versículo 17. Y dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Ahora, hermano, yo no creo que la vacuna era la marca de la bestia, porque primero no está el anticristo y no estamos en la gran tribulación. Y aparte, en el griego dice la marca, dice acá que tú ves que se le pusieron una marca en la mano derecha, en el frente. Eso, la palabra en la marca, viene del griego, epi, que quiere decir sobre. O sea, la marca va a venir sobre, se va a ver, se va a notar, sobre la carne, se va a ver. Yo reconozco que la vacuna quizá tiene un sustancia que le puede marcar, que todo eso tema de la vacuna, hermano. Yo no le voy a juzgar. Si usted no quiere vacunarse, usted tiene todo, usted puede vacunarse, pero yo ni loco voy a vacunarme, si Dios permite. Amén, hermano. Todo eso de la vacuna, del barbijo, es una preparación para el anticristo. Es tan obvio que todos saben eso. Pero está preparando la mano. Viste que no era muy difícil. Todo tiene que tener el vacuno. Todo rápido. No era muy difícil. Y no va a ser muy difícil por el anticristo de poner la marca en el frente de la gente. Yo no creo que si usted se ha vacunado, no creo que usted tiene, porque algunos me pregunten es porque primero no estamos en la gran tribulación, no está el anticristo todavía y va a ser visible. Usted, eso va a ser un símbolo que usted se ha rendido delante del anticristo. Y porque en aquel entonces, hermano, va a ser la muerte o la marca, uno de los dos. Todavía no hemos llegado a esto. ¿Va a ser la muerte o la marca? ¿Morir de hambre o la marca? Por eso. Marca, claro, muchos van a poner la marca. Muchos, sí. Pero poner la marca es el infierno seguro, hermano. Mire lo que dice en Apocalipsis 14, versículo 9. Dice, el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Viste que siempre dice en su frente, en su mano? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles del Cordero. El humo del tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día y de noche. Los que adoran la bestia es su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. O sea, conscientemente adoran a la bestia y saben lo que están haciendo. Ni nadie que recibe la marca en su nombre. Estamos acercando, hermano, con todo eso del dinero digital, con la destrucción de la moneda mundial. No es, ahora no es, como decía en el principio, no es solamente Argentina, en todo el mundo ahora. En todo el mundo. Y destruyen todo. Y se mete ese héroe, el anticristo, el hombre de pecado, el hombre inicuo, que engaña a todo el mundo. Dice en 2 Tesalonicenses, la pregunta es, ¿cómo va a engañar el mundo? Todos saben del número 666, ¿verdad? Hasta inconversos saben de eso. ¿Cómo lo va a hacer para que lo pongan sabiendo del número 666? Es el infierno seguro. ¿Cómo lo va a engañar el anticristo a la gente? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y justo en ese pasaje dice, segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Inúcuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora el anticristo va a ser un hombre totalmente 100% lleno de Satanás. Satanás en carne. Cristo era totalmente Dios en carne. Ahora el anticristo va a ser Satanás encarnado con gran poder y señales y prodigio, mentirosos. ¿Viste si una persona hace milagros? La gente cae por los milagros. Hasta los evangelistas caen por los milagros. Si hace milagro, dicen, tiene que ser de Dios. No necesariamente. Amén, hermano. Solamente porque hace milagro no quiere decir que es de Dios. Amén, hermano. Porque dice con gran poder y señales y prodigio mentiroso.
Pero hace milagros, lo he visto con mis ojos.
No base lo que cree en los milagros, porque Satanás hace milagros. Amén, hermano. Y dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, esa gente no eran salvos. Vino el rapto, la raptó la iglesia. Quedaron, el anticristo lo engaña con la marca a mucha gente. Muchos reciben a Cristo y muchos que no recibieron el amor de la verdad para ser. O sea, quizá antes del rapto escucharon la palabra, quizá en el tiempo de los 144,000 le van a predicar, pero no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Van a ser engañados. Dios lo deja ser engañado. Dice, por eso Dios le envía un poder engañoso para que creen la mentira. ¿Van a creer eso? ¿Van a estar atrás del anticristo? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que complacieron en la injusticia. ¿Sabe, hermano? Cuando viene el anticristo, va a ser más y más maldad. Usted estaba pensando en eso también. ¿Usted piensa que hay mucho maldad ahora? ¡Espera! ¡Espera lo que va a hacer cuando el anticristo, el hombre de pecado, está en cargo de todo! ¡Imagínense! Porque la Biblia dice, se complacieron en la injusticia. Y entonces se ponen la marca y creen la mentira. Y hermanos, yo creo que algunos dicen, no, habla de algo positivo, pastor, siempre negativo. Mira, hermano, estoy leyendo lo que dice la Biblia, amén, hermano. Si usted tiene algo para decir a Dios que es negativo, lee el libro de Apocalipsis, amén, hermano. Pero yo solamente, como un pobre, insignificante siervo de Dios, quiero decirle que estamos a punto de, parece que estamos a la puerta del final. Y a alguno no le guste eso porque quizás no está bien con el Señor. Más vale que esté bien con el Señor. Amén, hermano. Más vale que no está viviendo para ese mundo, sino el mundo que viene. Amén, hermano. Porque si su esperanza está acá, mira lo que deviene sobre ese mundo. Pero hay varias cosas positivas de todo esto. Mira lo que dice en Isaías, estaba pensando en eso también. Qué tremendo, hermano. Isaías 46, versículo 9. Y dice, acordaos de sus cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, que anuncio por lo venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y ante, perdón, y haré todo lo que quiero. Mira, ¿no es impresionante la profecía del Señor? Amén, hermano. ¿Cómo iba a saber miles de años antes que el diablo iba a poder controlar todas las finanzas del mundo? Pero ahora es delante de nuestros ojos. Y ahora podemos entender que fácilmente va a ser ese todo digital. Y está llegando, ya he escuchado a los hombres hablando, diciendo estamos llegando a una economía digital, totalmente digital. Pronto queremos hacer eso. Están hablando ya. Ya hace años que hablan de eso, pero ya con las destrucciones de las economías del mundo, ya pueden entrar con eso. Porque la gente va a estar desesperada, pero lo lindo es cómo Dios ha profetizado eso. Amén, hermano. Me da más, gloria a Dios, más confianza en el Señor, cada día más en ver la profecía de Dios cumpliendo delante de nuestros ojos. Amén, hermano. Pero no somete eso. Mira lo que dice en Mateo 28. Mateo 28, versículo 20. Dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano. ¿Qué estamos solos, hermano? ¿Quién está con nosotros? El Señor. Amén, hermano. Entonces, pase lo que pase, Dios está con nosotros. Amén. Los creyentes han vivido tiempos difíciles siempre. Ha habido persecución, han matado a los creyentes. Después de que murió Cristo, grandes persecuciones, pero Dios siempre está con nosotros. Amén, hermano. En lo bueno, en lo difícil. Y hay otra cosa con eso. Estaba pensando en Esther, cuando Amán quería matar a todos los judíos. Imagínense, si usted era un judío y le mandaron un decreto que le iban a matar cierto día. Mira, hermano, pero le dijeron a Esther, Dios te ha puesto por un día así, amén, hermano. Dios sabía y estaba puesto esa mujer para salvar a su pueblo. ¿Y sabe qué? En lo último día va a haber un gran avivamiento. Amén, hermano. Va a haber un gran apostasía. Muchos hablan de la apostasía. Siempre hablan apostasía, apostasía. Pero creo que se olvidan de que va a haber un gran avivamiento. Amén, hermano. Muchos van a buscar al Señor. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 9. Bueno, me gusta Apocalipsis 5 porque que lo pueda leer del principio. ¿Cómo me gusta eso? 5:1. Y vi en la mano derecha de que estaba sentado en el trono un libro escrito por adentro y por afuera. ¿Sabe que hay un libro sellado por adentro y por afuera? Y cuando abren ese libro, termina todo ese mundo. Amén, hermano. Entra la gran tribulación, entra todo el final. ¡El final! Y versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mira, hermano, nadie puede abrir ese libro. Solamente hay uno. ¿Quién es? Y Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Amén. ¿Quién es? La raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Cristo va a abrir el libro, amén, hermano. Y va a terminar este triste mundo. Y miré y vi en medio de los tronos y los cuatro seres vivientes. Medio de los ancianos estaba en pie un cordero como enmolado, que tiene siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, lo que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpa y copa de oro lleno de incienso. Y son las oraciones de los santos. Mira, todo el cielo está esperando el momento. Cuando el león de la tribu de Judá, amén, hermano, va a abrir ese libro que está sellado por adentro y por afuera. Dice versículo 9, cantaba un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios, y todo linaje, y toda lengua, y pueblo, y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor, y del trono y de los seres vivientes, los ancianos, y su número era millones de millones. Mira, hermano, va a haber un gran avivamiento en los últimos días. 244,000 van a predicar, muchos van a buscar a Dios. Dice que muchos no van a recibir la marca, van a recibir a Cristo. A veces cuando es más negro, más fuerte la luz. Amén, hermano. Entonces yo le digo una cosa. Estamos viviendo un momento emocionante. Amén. Momento que podemos hacer mucho para el Señor. Momento que lo único que le importa es hacer la obra del Señor y trabajar para Cristo y servirle para su gloria. Porque pronto Cristo va a venir y va a abrir ese libro que está sellado por adentro y por afuera. Y ya va a empezar el final. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, hermano. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. ¿Quién diría, pastora, yo también siento que estamos cerca del final? Amén. ¿Cuánto creen esto? Levanta la mano. ¿Cuánto creen que estamos cerca? ¿Cuánto están dispuestos a servir a Cristo en estos últimos días. Porque para que Él nos use de acuerdo con su voluntad. En los últimos días, aunque la maldad se aumenta, también Dios va a obrar en gran manera en ese mundo. Y vas a ver que muchos van a entregar su vida a Cristo. Y dice, ¿quiénes son esos que están vestidos en esa ropa blanca? Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y han blanquecido la sangre del Cordero. Y eran multitudes los que van a recibir a Cristo. ¿Quién quiere ser usado por Cristo en los últimos días? Aunque se ve mal, ¿por qué no? ¿Por qué no servir a Dios? Amén, hermano. Con más razón. Y yo le voy a pedir si está dispuesto a dar su vida por la causa del Señor Jesucristo. No morir necesariamente, sino vivir por Él en los últimos días. Todo puesto de pie. Todo puesto de pie y vamos a orar, Señor, bendice tu palabra y obra en gran manera, Señor, en cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Cuando escuche la música, si está dispuesto a vivir por Cristo, porque los días están cortos, hermano, pase. Quizá tenemos poco tiempo, hermano. Poco tiempo para servirle. ¿Por qué pierde más tiempo, hermano? ¿Por qué pierde más tiempo cuando los días son cortos? Parece que estamos cerca al final. ¿Quién más diría, yo quiero dar mi vida para el Señor, para servirle en esos los últimos días, con inflación, con disturbios en mucha parte del mundo, no importa? Voy a servir a Dios, voy a confiar en Él. Se está cumpliendo la profecía delante de nuestros ojos. ¿Quién va a ser un siervo de Él? ¿Quién va a ser fiel hasta el final? Nos falta poco, hermano, parece. No sabemos el día y la hora. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias te doy por la esperanza que tenemos en ti. A pesar, Señor, que el mundo está en llamas y no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, pero nuestra confianza, Señor, está en ti y estamos seguros en tu mano. Y, Señor, lo único que queremos es seguir predicando tu palabra y serte fiel hasta el final de nuestra vida, Señor. Ayúdanos para tu honra y tu gloria. Amén. Y amén. Gracias, hermano. Pueden tomar asiento.